4 de la tarde, 35 minutos, esto es Dulces y Amargos para todo el país por Radio Nacional. Y, no sé, a mí me dijeron que venía un escritor, pero apareció Diego Frenkel acá. ¿Qué es esto, Marcelo?
Decíamos que ya hay que actualizar su perfil de Twitter, sus datos en Wikipedia, porque a partir de ahora es músico, ya sabemos todos, conductor de radio, que tiene un programa acá en Nacional Rock, y escritor, porque acaba de sacar su primer libro, claramente autobiográfico, con todo un raconto de tu vida, con las canciones que te marcaron tuyas y de otros, y la verdad que es un libro interesantísimo, y bueno, nada, ahora vamos a recorrer un poco la historia. Se llama A Través de las Canciones.
A Través de las Canciones, y en la tapa del libro lo vemos a Diego saltando, como lo lleva la vida, por el medio de una ruta en un lugar deshabitado.
¿Dónde intuís que es, más o menos?
Es Patagonia.
Exacto.
Claro. Es Patagonia, y lo que lleva, lo único que lleva es un estuche de guitarra. Sí. Ahí van todas las canciones.
Es cierto. Bueno, primero los saludo con mucho cariño. Es un gusto estar acá. Y esa foto, la tapa del libro, ¿no? Me resulta muy simbólica. Cuando creo que, honestamente, estaba como empezando con el libro o con la idea, estaba de gira, yendo de una ciudad a otra, de Santa Cruz. Y la persona que me llevaba en auto, en un show que solo iba con mi manager y con el quien nos llevaba el auto, que era el productor, muy buen fotógrafo, estábamos tirando fotos por todos lados. Entonces digo, ¿para qué esta es la tapa del libro? Y fue realmente antes de hacerlo.
Tuviste la tapa antes del libro, pero la tapa de alguna manera te determinó el contenido del libro, ¿verdad?
No, estaba el concepto del libro A Través de las Canciones. Lo vengo como elucubrando hace bastantes años, o sea, pero no sé, 5, ponele. Y nunca, digamos, llegaba a concretarlo hasta que, honestamente, con Luis Mielinsuk, que es mi manager y productor también, que también tiene un programa en NAC Rock y ustedes lo conocen, le comento esto en un avión. Todo siempre está como relacionado con el movimiento de la ruta. Y bueno, y él propició contrato con Planeta, y una vez que tuve el contrato, si bien tenía escrito un par de cosas, un capítulo que lo había escrito unos años antes y que lo dejé ahí, que es el de Nada es Igual, uno de los temas más populares que tengo, digamos, me dieron un año para escribir y laburar, y lo empecé a tomar como rutina, y me metí en ese viaje alucinante de la escritura. Y como te digo, el concepto ya lo tenía, que era un libro donde cada capítulo fuese una canción. Si te fijas ahí, que no lo sé, creo que son 58 capítulos canciones, me parece. Ahora déjame ver.
¿Están en orden cronológico, como fueron importantes en tu vida?
Sí, son 58, claro. Y empieza con las canciones que son...
Arrancás
10 primeros temas.
Sí.
Son temas que son de otros autores y que sí.
Que te marcaron de chico.
Que marcaron en la infancia, en la adolescencia, pero no necesariamente que me marcaron nada más. O sea, no es que estrictamente fueron temas que dijeron, este tema significa en mi alma tanto. Hay algunos que son eso, ¿sí? El primer tema que digamos, en donde yo relato una situación en donde inconscientemente, porque tenía 4 años, decido ser músico, que es Losing the Sky with Diamonds de los Beatles, por un hecho, digamos, por una vinculación con ese tema y un momento muy singular, que además me lo acuerdo. O sea,
tenías 4 años y te acordás.
Me acuerdo de la sensación que yo percibía en ese momento con esa música. Y después hay temas que tienen que ver con la historia de mi vida, de mis padres, y que no necesariamente es una canción que me gusta particularmente, sino que...
Pero fueron banda de sonido, de alguna manera.
Fueron banda de sonido, claro. O tuvieron un sentido muy singular, como si vos, no sé cuánto
tema,
leíste, Marcelo, todavía.
El tema de Sandro, que le gustaba
a tu madre.
Sí,
bueno,
sí.
Ese capítulo que es muy fuerte, a todo el mundo le llama mucho la atención. No voy a develar, digamos, el libro, pero digamos, habla de un momento histórico muy fuerte. En mi infancia fue signada por mucho movimiento geográfico y no deseado, probablemente por la vida de mis padres. Y hasta los 9 años yo estuve rotando por países, Venezuela, Chile.
Es como una historia de exilios y autoexilios, ¿no?
Algo así. Y deportaciones también. Y fue muy, muy, muy abrupta y me signó mucho, ¿viste? Porque además pasé por estados de y lugares que son como muy simbólicos de esa primera parte del 65 que nací hasta el 73.
Ahora,
que regresé a Argentina.
Por lo que estás diciendo, ¿fue doloroso escribirlo en algún momento?
Podría decir que sí, que fue, pero también sanador. Digamos, porque para que el libro tuviera verdad, tuve que meterme en zonas que tocaban con lugares que me angustiaban o que me hicieron correr lágrimas en algún momento. Me acuerdo estar sentado en el bar Conde, donde escribí bastante, que queda allá en Conde y La Croce, suando por ahí, viste, más o menos. Y de repente me acuerdo que estaba ahí y mientras escribía unos párrafos, como que me emocioné, pero con el recuerdo, con el contacto con alguien, con una escena. Porque la verdad que para que tuviera verdad, para que sea sincero, tenía que revolver un poco. Ahora fue sanador, también fue muy divertido, por momentos reconectarme fue como muy hermoso, es decir, no solo con esta primera parte de la infancia y juventud, que son los primeros 10 temas que van de Beatles, Virus, Spinetta, Police, en fin. Sino después cuando a partir del tema número 11 son mis canciones. El tema número 11, el primer capítulo donde es una canción mía, en realidad es la primera canción que salió al aire y editada, que Marcela sabe bien que es el primer tema de Clap que salió al aire, que se llama Simios, y que fue el primer tema que de repente me escucho en la radio a los 19 o 20 años máximo.
Es muy gracioso porque contás que en definitiva te inspiraste en los ruidos del zoológico que tenías enfrente, vivías en República Leyne.
En selva. Sí, es que está, viste que la vinculación, en un momento, vos sabés que, mira, ahora que me lo decís, y no lo hice en el libro, yo quería vincular justamente dos temas míos. Uno, probablemente el más popular que haya tenido La Portuaria, y el otro, un tema, el más popular que haya tenido Clap, digamos, ¿no? En escalas muy distintas, pero sí, Simios sonó en la radio y todo.
Los dos tenían que ver con el zoológico. Y ahora, en ese sentido, digo, es un ejercicio de mostrarse, digo, si tu objetivo era ser sincero, es muy difícil, porque hay momentos que tenías que mostrar cosas que no sabías más que vos, digamos, y que te exponían absolutamente. ¿Hubo cosas que pensaste, no lo voy a hacer y después lo hiciste?
Sí, aclaro algo, mi objetivo no era ser sincero, mi objetivo era hacer desde donde pudiera literatura,
okay.
O sea, una narrativa. Lo que me interesaba era generar narrativa, y deseaba hacerlo, no fue una sesión de psicoanálisis, digamos, el libro, okay. ni una descarga emocional. Lo que pasa es que para que esa narrativa se sustentara en algo fuerte, tenía que apelar en la memoria a lugares que a algunos me resultaban, como vos me dijiste, dolorosos. Entonces, pero yo pienso que la memoria es, primero, selectiva. Segundo, totalmente subjetiva. Se va decolorando y coloreándose y modificándose incluso con el tiempo. Entonces, por ejemplo, con los datos más duros, los datos que tienen que ver con X momento, familia, no, para no mandarme una, viste, cualquiera. Bueno, le pregunté a mi madre o a mis compañeros de banda o tal, de repente llamaba y decía, ¿vos te acordás? X. Y de repente me le pifiaba mal yo, era como que era otro lugar. Y lo más loco...
Uno recuerda lo que quiere como quiere.
Sí, además de la misma experiencia, por ejemplo, hablado con mis compañeros de La Portuaria que tienen el libro, me dicen, no, digo, eso no pasó en esa ciudad, pasó en esta. Digo, no, pero sí pasó en esta. Y cada uno tiene un recuerdo distinto de la situación y cada uno vivió una experiencia distinta.
¿Habías leído el libro de Fernando Samalea que por momentos te toca porque compartieron experiencias y él cuenta historias donde estás vos? Y Fernando siempre hace como alarde de su gran memoria, ¿no? ¿Leíste eso? ¿Qué te pareció?
Leí un poco. Me pareció divertido, me pareció lindo encontrarme ahí. Y de hecho ahora, Sam está de viaje en Europa, y yo le mandé la foto del libro, le dije, está saliendo el libro, porque Sam está bastante en el libro. Digo, estás acá, y él está por sacar un capítulo, un libro nuevo.
Ya sabe, claro, la segunda parte, sí, sí.
Y me dice, vos también estás en el mío. Y fue muy lindo porque fue un contacto, ahora nos vamos a encontrar y le voy a dar el libro y me voy a dar el nuevo. Y no es nada más que autobiográfico, te quería decir que yo considero que es un... porque ¿sabes por qué no considero que es autobiográfico? Porque no trato de hablar de lo que ha sido mi vida nada más, sino que trato de hacer de cada capítulo
canción. Es un retrato generacional también por momentos.
Exacto, pero es una crónica generacional, es una subjetividad sobre el mundo, por momentos es más poético. Hay canciones cuyo que son que está la canción y al lado está una página y no dice más nada. Sí, la página es cortito, en relato micro. Hay otras que tienen 30, 40 páginas y son como una especie de hoja de ruta, de libro de aventuras, ¿viste? De crónica. Entonces no tiene como el mismo tono o lugar todo el tiempo. Y autobiografía sería como suena como más descriptivo y me veo como terminado si pienso en autobiografía.
Claro, estas canciones hasta acá, claro, y ya están.
A los 80.
Claro, qué sé yo, viste, claro, más cerca de estar mirando las margaritas de abajo, me parece que la autobiografía. Espero que esté aún ahí.
Bueno, puede haber un segundo volumen, tercer volumen.
Sí, de hecho ya estoy planeando otro libro, pero en relación a este, pero no, digamos, no necesariamente autobiográfico.
Te decía lo del retrato generacional, porque también específicamente en cuanto a Buenos Aires vas pintando los lugares de la movida, por decirlo, digamos, desde la recorrida del Under o la canción que se hizo en la
isla, sí, de ni hablar,
de esos lugares, ¿no?
Sí, donde yo sentía que vibraba un mundo socialmente interesante, ¿viste? Como que colorido. También quería mostrarlo, porque de repente hay gente que no sabe o no vio eso, que aparte yo vivía desde el lugar de músico.
Claro, te he contado desde adentro.
Hay una parte que está muy en los mediados de los 80, que es intensa y divertida y muestra un poco como el entorno, después los fines de los 80 y los principios de los 90, que tiene más que ver con esa evolución de otro mundo que no es el rock de donde yo tocaba, por ejemplo, Stud Free Pad, Pridami, sino que es más como el mundo de lo que venía del paracultural, el teatro, mi conexión con eso, mi conexión con los artistas de teatro y danza.
Y cuando estabas escribiendo, cuando escribiste, que tuviste que, como decías, repasar momentos que habían sido importantes para vos y todo eso, ¿encontraste que la mirada que tenías ahora es distinta a la que tenías en aquel momento? ¿Sobre eso que te pasaba?
Sobre los hechos. Es que la mirada que tengo ahora es la mirada, es como verte vos mismo a los 19, qué sé yo, ese cachorro que vos ves ahora, digamos, sos vos pero es otro, entonces siempre va a ser distinta. La subjetiva va cambiando, ¿no? Con el tiempo. Hay situaciones y relatos que me parecen increíbles haberlas vivido, ¿sí? Y no las viviría ahora de ninguna manera, lógicamente. El libro también, viste, trata de iluminar canciones que no necesariamente son las más populares, porque por supuesto están los hits de mi historia, digamos, pero hay temas que no necesariamente son los más populares y que tienen para mí una poética interesante, entonces la letra está, y al lado está todo el relato del sustrato de esa letra. Y también porque quiero como darles luz a canciones que en mi historia no han sido popularmente conocidas y que sé que son, no sé, quizás hasta son más profundas y más duraderas que muchos de los hits. Y viste, por lo fortuito de la vida, de la música, de repente, qué sé yo, el disco de Belmondo, que vos lo conocés, sí, que fue una banda que hice con Samalea, Rique y Cespaz en el bajo y Sebastián Jaxter, que es el tecladista, el único tecladista con el que toqué en mi vida, digamos.
Hay unas fotos que estás con Sebastián que sí, tendrían 15 años o
sí,
menos.
Sí. Es un disco que la compañía.
Varias Evas, ¿no?
Un disco que la compañía no le dio mucha importancia, ¿no?
Mira, yo tengo dos o tres discos que las compañías multinacionales directamente los guardaron en un cajón. Mi disco, Diego Frenkel, solista, año 96, sale cuando terminamos la primera etapa de La Portuaria con Ouija, que para mí es un discazo.
El disco de Llévame a Londo, el
solista. Y el disco que se llama Diego Frenkel lo hice firmando un contrato con EMI, que en ese momento me firma el contrato, no entiendo por qué, fastidiosamente, ¿sí? Y años después, bueno, lo que hacen es grabo el disco, invierten en guita, todo, ¿sí? Yo estaba muy en crisis con la banda, no definitivamente separados, pero una crisis profunda. Y veo que el disco tiene un poco de difusión, y en esa época dependíamos brutalmente de las compañías y de que sonaran radio, y me lo guardan en un cajón, un disco cuyo tema más popular, años después, es Llévame a lo Hondo, pero que el disco, y vos lo habrás escuchado, Marcelo, es un disco muchísimo menos liviano que Llévame a lo Hondo, que es la canción popular, un disco de un intimismo profundo, ¿viste? Y con un audio increíble. Bueno, me entero, te digo, me entero hace dos años. Loco, ¿no? Que la compañía decidió guardar el disco para que yo entrara en crisis. Sí. ¿Sí? Tanto económica como emocional y reuniera la portuaria. Sí.
Para, ¿fue una estrategia para
una
qué?
Una estrategia para destrozarme emocionalmente.
Perversión total.
Es como te lo estoy contando y me lo dijo un productor muy, muy conocido que yo vos lo conocés de... y que
estuvo ahí, claro.
Y que estuvo ahí después.
Un nivel de perversión.
Presidente de EMI, después él no vinculado con esto, pero me dice, mira, me terminé enterándome que la movida... Sí, increíble, ¿no?
A ver. Tu mirada me lleva, me toma y me hace volar. Soy libre cuando yo bebo y el agua apaga esta sed. Estamos escuchando Llévame a lo Hondo, que no lo pudiste escuchar del todo el disco en su momento porque no quisieron que lo escucharas.
Bueno, sí, les contaba que eso, bueno, fue un hecho doloroso con el cual conectarme también, que la compañía guardó el disco. Después, entonces, como yo estaba...
Pero lo guardó con una intención muy clara.
Sí, con la intención de que la portuaria volviera. Lo que pasa es que la portuaria estaba en una crisis total y yo no iba a volver con la portuaria por eso. Nosotros éramos muy radicales, además, ¿viste? Si yo artísticamente no lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Era así la política. Entonces... Lo que pasó es que ese disco en el que se invirtió guita, tiempo, pasó eso. Pero esta saga, que está en el libro, no terminó ahí. Duró tres discos. Para mí fueron años muy difíciles. Fueron las multinacionales no lograron destrozar mi yo, pero lo intentaron en ese momento. Sí. Entonces,
y le debes haber pasado mal.
Sí, muy mal, la verdad. En el medio pasaron cosas muy buenas también, como por ejemplo tener un hijo. Entonces también, claro, viste, digamos, eso también es como que...
Pasaba a ser menor.
Enamorarme, qué sé yo. Económicamente yo no estaba como complejísimo. Salí a tocar por primera vez shows acústicos con la guitarra. Bueno, pasaron millones de cosas, en el libro está. De repente sí, hay momentos que son como, uy, viste... caída libre, el país se cae a pedazos, ¿viste? En fin, y también eso hace a la aventura y la historia, ¿no? Pero bueno, después hicimos Belmondo, yo te contaba, sí, una banda hermosa, con Samar, Ricky Sempaz y Sebastián Jacques, y también la compañía lo guardó, porque cambió de presidente, porque hubo una...
Otra compañía encima.
Otra compañía, sí, cambió de presidente, el presidente nuevo y la gente de marketing no le interesó a los tres meses que el disco había salido, sí, y además el país cayó en una crisis brutal, claro, y ese disco quedó en la nada. Sí. Además, la verdad, era toda la salida del rock chabón, qué sé yo, y Belmondo era súper sofisticado, aunque tenía un par de temas que eran una bomba, que por hoy se verían un hitazo. Y yo también los estoy rescatando, ¿viste? Y los pongo en internet, y la gente flashea. Y me gusta poder también eso, ¿viste? Y después vino La Portuaria con Me Mata la Vida, que es un disco étnico, sí, o sea, que a mí hoy, voy a decir sinceramente, no me gusta tanto ese disco.
Pero es lindo el disco.
Sí,
lindo,
sí, pero a mí no me copa tanto, qué sé yo, digo, también, ¿viste? Claro. Tiene cosas muy lindas y rescato algunos temas de ese disco, pero no es, viste, acá hay momentos más artificiales.
Tampoco es como para cajonearlo, ¿no?
No. Y ahí, otra vez, viste. Entonces, ahí fue con la crisis. Ahí fue, sí, Universal. Y lo de Belmondo fue porque en realidad, ahora me doy cuenta, no fue eso. Fue que hicimos un disco tan loco, tan freak, que no era lo que esperaban y decidieron que no era comercial, como ellos habían escuchado los demos que yo les había dado.
Sí. Y sumale, como decís vos, que vino la gestión nueva, que no lo defendía, bueno, era un
Eso pasó hasta que por en la saga del libro, bueno, esto es una parte, la más dramática, después de tantos despelotes, con la portuaria subsistimos, la nueva portuaria, digamos, o sea, tenía una formación distinta, estábamos Sebastián y yo, nada más de los originales, y caímos en Pop Art, donde empezó todo un mundo nuevo, que era una compañía independiente, y donde empezamos a crecer como grupo nuevamente, y fuimos como protegidos y cuidados, y nuestro material tuvo alcance y volvimos a laburar. Y ahí también empieza toda una historia que es la portuaria de los 2000, llena de viajes, hay un capítulo enorme que se llama 10.000 kilómetros, que además pasan cosas muy grosas, como aventuras en el desierto, literalmente, giras raras, y bueno, quiero decir que no es un libro solo el relato desde la música, también es el relato de la vida personal, viendo cómo, digamos, la vida personal mía, sí, puede ser el espejo de la vida personal de otro, o sea, por ejemplo, el momento en donde nacen los hijos, la vinculación con eso.
Claro, no es solo importante porque te pasó a vos, sino porque le pasa a un hombre.
Exactamente. Porque si no, no tendría sentido. Sería un acto narcisista. Digo, en realidad no es otra cosa. Es una búsqueda de... O sea, a mí me gustaría que lo lea y diga, también soy yo digamos, en algún lugar.
Esa empatía
con... Yo también estaba ahí en ese momento, como dijiste, un relato generacional. Claro, sí, cuando... ¿Entendés? Entonces también pasa por lugares sociales, por lugares reflexivos, ensayísticos, poéticos,
divertidos. Y agreguemos que también el libro tiene no sé cuántas son, 32 páginas, hay un gran cuadernillo de fotos.
Sí, todas las fotos que sirven para ilustrar lo que estaba pasando.
Que arrancan incluso con un Diego Rubio de Lazio.
Sí, y un Diego jugando en el Little Park. Diego Frenkel, a través de las canciones, tu libro nos ha dado muchas ganas de leerlo, a mí me acaba de llegar, así que ahora después vamos a comentar con Marcelo más extensamente. Gracias, Diego,
por haber estado acá. Gracias a ustedes, y les pido que me manden un comentario, una devolución.
Lo haremos, seguramente.
Sí, por favor, dale, que me escriban.
Diego Frenkel estuvo en Dulces y Amargos con A Través de las Canciones. El libro ya está en todas las librerías del país.
Está en todas las librerías. Esto es muy importante. Show. Claro, porque no solo está en las librerías, sino que va a estar siendo firmado por mí ahí en dos conciertos que voy a dar, que se llaman A Través de las Canciones, donde voy a estar tocando prácticamente los temas que están en este libro, más mi presente. En La Tangente, un lugar muy lindo en Palermo. ¿Sí?
¿Cuándo?
Jueves 24 y jueves 31 de agosto a las 21 o 21:30 horas, se fijan bien, entran a mi sitio, a mi Facebook, ¿sí? Y con la banda y con invitados, entonces el libro se va a presentar tocando.
Como corresponde. Gracias, Diego. Diego Frenkel estuvo con nosotros.